A-Center, la gran tienda de artículos para el hogar y ferretería, presenta el siguiente informe en Atlántico en Noticias.
Bueno, mire, las mujeres se toman al estudio de Emisor Atlántico. La doctora María del Rosario Guerra, candidata a la presidencia, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático, y nuestra querida amiga doña Nubia Estela Martínez. Nubia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, doña María del Rosario, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, muy buenos días. Me alegra mucho estar en Emisor Atlántico, en tu programa. Y me voy a ganar la candidatura. Hoy soy precandidata, pero estoy trabajando intensamente.
Bueno, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va a ser la metodología para escoger el candidato?
Hoy somos 5 precandidatos del Centro Democrático y la idea es que en el mes de agosto nos podemos poner de acuerdo entre nosotros con el apoyo del presidente Uribe para definir el mecanismo de elección del candidato. Lo cierto es que nuestro partido, el Centro Democrático, llevará candidato presidencial y trataremos de hacer una alianza para una fórmula conjunta con alguna de las personas que participaron en el no. Pero el Centro Democrático trabaja intensamente para ganar en primera vuelta presidencial en mayo del próximo año.
O sea, a primera vuelta llevan candidato.
A primera vuelta llevamos candidato, si Dios quiere, y fuera de eso vamos a tratar de buscar que los otros que apoyaron el no se sumen a esa gran iniciativa.
Ahora, si el candidato del Centro Democrático por alguna circunstancia no pasa a una segunda vuelta, ¿ustedes harían alianzas?
Por ahora vamos a ganar en primera vuelta y para eso estamos trabajando, Jorge. Mira, hoy el 25% de los colombianos dice que votaría por el Centro Democrático, que es la mayor reconocimiento por partido. Y segundo, el 34% de los jóvenes dice que votaría por el partido. Nosotros de aquí a allá tenemos que tener mínimo el 30% de los votos de los colombianos. Con eso podemos no solo que tengamos una buena votación en primera vuelta, sino lograr ganar en primera vuelta. Lo hicimos con Oscar Iván Zuluaga y lo estamos trabajando para hacerlo en el 2018.
¿Cómo ve el panorama de las otras candidaturas de los diferentes partidos políticos? ¿Cómo ve la escena política hoy en Colombia?
No la veo clara, veo muchos precandidatos. Lo cierto es que nuestro partido está recorriendo el país, está haciendo propuestas, hizo una convención el sábado que fue maravillosa, que mostró fortaleza de partido, que mostró que hay candidatos para hoy y para mañana. Mostró además que es el partido que tiene hoy unos principios sobre los cuales estamos construyendo nuestro programa de gobierno y que vamos unidos. Escogido el candidato, todos los vamos a apoyar, porque aquí lo que estamos buscando es ganar en primera vuelta en mayo del 2018.
Bueno, usted es una precandidata de la región Caribe. Vamos a tocar temas de la región para ver qué impacto genera entre nuestros oyentes. ¿Qué opina usted del caso Electricaribe?
Recuerden, queridos oyentes y Jorge, que en noviembre del año pasado fuimos nosotros y yo particularmente los que solicitamos la intervención de Electricaribe en el Senado de la República. Y cuando tomó la decisión en manos del gobierno de liquidarla, apoyamos la liquidación. Pero ¿qué estamos exigiendo hoy? Primero, que no se politice el proceso del nuevo operador de Electricaribe. Segundo, que se le asegure el pasivo pensional a los pensionados de Electricaribe, que se estima entre 750 mil millones y casi un billón de pesos. Tercero, que la calidad del servicio se mejore y se asegure con el nuevo operador.
En este momento
va mal porque hay interrupciones, sí. Pero como estamos pensando ya en el nuevo operador. Y cuarto, que se manejen bien la plata de los subsidios, cerca de 4 billones de pesos que recibe Electricaribe. Entonces, nuestro compromiso, y estamos atentos a que el superintendente de servicios públicos y el interventor Lastra nos asegure que en la región Caribe no se quede sin un buen operador, no se le interrumpa el servicio, y tercero, que no podemos seguir permitiendo el aumento de las tarifas. Electricaribe tuvo un aumento que fue por encima. Mira, en el debate yo mostré cómo el grueso de los usuarios de Electricaribe son de estratos 1 y 2, y la factura que se paga en la región Caribe por el servicio de energía es la más alta del país.
Pero fíjese usted lo que dijo el ministro de Minas. El ministro de Minas dijo, con la llegada del nuevo operador, aumento en las tarifas para mejorar el servicio.
Me parece absurdo, porque es que los subsidios que está recibiendo Electricaribe o la región por sus usuarios es de los más altos. Eso debe verse reflejado en mejor redes, en mejor servicio y, por supuesto, en unas tarifas que puedan ser asequibles para los ciudadanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tristemente Electricaribe hizo gastos que tiene que justificar hoy, que tienen que investigar los órganos de control. Hubo derroche, yo sí creo que ellos le gastaron mucho a conseguir respaldos políticos y a malgastarse los dineros que son de la gente del Caribe colombiano.
Doctora María del Rosario, teniendo en cuenta cómo está hoy la empresa, ¿sí es fácil que venga un nuevo operador a manejar el sistema eléctrico en la costa?
Yo aspiro que sí. Yo aspiro que sí, siempre y cuando no vaya a ser con amarre político. Eso es lo único que pedimos, que no se deje politizar el servicio de energía. Es estratégico. El 12% de la industria del país está en la región Caribe y paga la energía más costosa. Y estamos hablando de cerca de 2 millones de hogares que están viéndose atendidos por el servicio de Electricaribe. Entonces, no podemos aceptar que se escoja cualquier operador. Tiene que ser un operador que asegure las inversiones, el buen manejo de los subsidios y que nos lleve a que sea permanente la calidad del servicio y que no se vaya a mal usar esos recursos que están recibiendo.
Se cayó el contrato de Navelena, no hay estabilización, mejoramiento de las condiciones del canal de acceso y del río Magdalena en general. Era un proyecto valiosísimo, importante para toda la región Caribe, también involucraba al interior del país. ¿Qué va a pasar con nuestro río?
Mire, es fundamental la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Ese proyecto de 2.5 billones de pesos, nosotros, particularmente hace 15 días y se hizo un debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, de la cual soy parte, donde se le exigió al tanto al ministro de Transporte y a la ANI de la urgencia de que ese proyecto se continuara, porque es la expectativa que tenemos para mejorar el transporte de mercancías y para que aquí todo el área de Barranquilla y Bocas de Ceniza y todos los puertos alrededor del río puedan potenciar la competitividad regional. Lo que es claro es que el escándalo de corrupción de Odebrecht nos ha hecho un daño significativo a la región Caribe. Uh-huh. Nos afectó no solo el contrato de Navelena, sino que también afectó con esa adición presupuestal de la vía Ocaña-Gamarra. Al fin y al cabo termina en el Cesar y la presunta corrupción de casi 4.6 billones de pesos. Por eso estamos exigiéndole al Gobierno Nacional que no demore buscar cuál va a ser el nuevo operador del APP para el río Magdalena, hoy más necesaria que nunca, porque la sedimentación del río, la profundización de 12 metros que necesita, la recuperación de la zona costera, los impactos que tiene sobre caños como los de La Mojana, frente a estas olas de lluvia, se hacen más necesarios. Vamos a estar atentos, estamos encima, pero eso sí, cero corrupción. Bueno. Es que todos estos macroproyectos han estado tristemente salpicados con corrupción.
Ahora que habla de corrupción, José Granado ha estado muy preocupado por lo que está pasando en departamentos como Córdoba y Sucre. A ver, José.
Sí, doctora, usted sabe que tomó la Fiscalía General unas decisiones con respecto al exgobernador Lyons en Córdoba, pero también están pendientes algunas decisiones con respecto a su departamento, el de Sucre. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué sabe usted? Estamos detrás de una noticia en la Fiscalía, pero no nos han querido soltar prendas, como se dice.
José, efectivamente, hace mes y medio, fue unos días antes de que Sucre cumpliera sus 50 años de vida administrativa, con mi equipo le hicimos las denuncias al señor Fiscal General de la Nación de varias presuntas hechos de corrupción en el departamento de Sucre asociado con los carteles de los falsos enfermos de cáncer, de hemofilia, del programa de alimentación escolar, que a la fecha todavía nuestros niños no lo reciben y se le han robado la plata, y otros temas. El fiscal se comprometió que en estos días iba a tomar decisiones. Yo les tengo que decir, y que los oyentes lo sepan, el anterior gobernador de Sucre es tío mío, yo lo denuncié hace 2 años y medio por presunta corrupción y le pedí inclusive la renuncia, porque no soy tolerante con la corrupción. Denuncio la corrupción, venga donde venga. Los colombianos, los caribeños estamos hartos de que los recursos que deben ir para el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Caribe colombiano terminen en el bolsillo de sinvergüenza y de corrupto. Entonces, el fiscal me dijo en estos días que está próximo a tomar decisiones para el caso de Sucre y ojalá así sea.
Bueno,
todo perfecto. Parece indicar, Jorge, que en ese caso también le imputarían cargo al exgobernador Julio César Guerra.
Sí. Bueno, doctora María del Rosario, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Emisor Atlántico. Siempre bienvenida, siempre muy cordial. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
A ti, Jorge, quiero transmitirle a los oyentes que estamos trabajando como precandidata presidencial para volver a recuperar la política en el país, para reinventarnos la manera de que el Estado le atienda a las necesidades de los colombianos sin falsas promesas y fuera de eso para ganar credibilidad. Estamos en un momento decisivo en el 2018. El gobierno de Juan Manuel Santos nos está dejando pisoteada la credibilidad y la confianza en las instituciones. Volvimos a perder la seguridad y como mujer del Caribe colombiano estoy planteando que ya es hora que una mujer, que somos el 52% de la población colombiana, pueda llegar a la presidencia y que del Caribe lo logre. Desde Rafael Núñez no hay presidente del Caribe, Jorge. Yo creo que es una oportunidad maravillosa y estoy trabajando, recorriéndome la región, presentando las propuestas, dialogando con la gente para ganarme su corazón y su voto.
Bueno, pues, señora, muchas gracias. Pausa breve, 7.